Con el ingeniero Vilches, quien es el coordinador general del yacimiento.
Bueno, muy buenas tardes y bienvenido antes que nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo
Muchas
está?
gracias. Bien, acá estamos.
Bueno,
al
coordinador
servicio. Dígame.
estuvo, bueno, en algún momento también estuvo a cargo de la intervención. Se hablaba de que iba a ser el interventor, recuerda, ¿no?
Fui un interventor fugaz,
Fugaz.
un interventor frustrado. En realidad es interesante, mucho tiempo. Antes Aníbal me había dicho, si yo me tengo que ir por política, negro bajo de interventor. No, yo tengo que poner en marcha la 240, yo estoy en otro tema. Y al no me metas ahí, qué sé yo. No, no, ya está decidido. Pasó el tiempo, lo llaman a seguridad y me dice, vas de interventor. Y yo te dije que quería la 240, yo la tengo que poner en marcha, ¿viste? Me vas a quitar tiempo. Bueno, la cuestión que avanza la intervención, firma el ministro de Economía, Guzmán,
Pero estuvo usted,
firma
claro.
el jefe de gabinete, Mansur, y llama de legal y técnica Vilma Ibarra, y dice, no va, no firma. De la gobernación pidieron que no, que sos un poco áspero. Qué sé yo, pero le avisaron a todo el mundo un papelón, decía yo, me anunciaron, salió en los diarios, en todos lados. Bueno, un muy amigo nuestro, el gerente general de finanzas, finalmente
Claro.
aceptó, tampoco no quería saber nada, y así quedó la intervención y me nombró coordinador general y acá estoy.
Perfecto, coordinador general.
Me deja un poco más cerca de la 240. Me complica con el tema del resto de la empresa.
Está, pues tiene que tratar todos los temas
Es
ahora.
una cosa que he hecho toda mi vida, así que estoy en lo mío.
Claro.
Y tratando de que se desate este temita con la gente de ATE. Hace un ratito tuvimos una reunión bastante positiva.
¿Cómo está la situación? Coméntenos un poco, ya que estuvo en reunión con ATE, hay un
Esta mañana
conflicto.
estuve en reunión con APS. Ellos están entusiasmados, no están de paro, están en continuar con el trabajo. Bien, bien, en realidad son los jefes de los distintos
Claro.
sectores. La gente de ANTE, de ATE, trabaja sobre un tema de seguridad en mina. Es cierto, la mina es insegura, las minas son inseguras. Se cobra por eso también, por esa inseguridad.
Claro.
Es un buen pedazo del recibo de sueldo. Lo cual no quiere decir que uno tenga que ir a dejar la vida
Claro.
así sin ningún reparo, ¿no es cierto? Eso lo entiendo perfectamente. A veces influyen temas de internas, temas de personales, entonces aparecen como accidentes ya demasiadas cosas que no lo son. El último accidente es un accidente real, un accidente, fue un hecho desgraciado realmente que terminó no siendo demasiado grave, pero es para tener en cuenta que fue la caída de la viga de este muchacho que
Claro.
estaba trabajando en reacomodar esa viga, vamos a ser claros. Después, los demás me aparecen. Torcedura de pie porque pisó un objeto, fui a torcer, a levantar algo y sentí un tirón. Y son innumerables. No son específicos de un trabajo en mina. Son cosas que te puede pasar hasta acá en la radio,
Claro.
¿no es cierto? Entonces, no justifican un paro. Si bien se denomina quite de colaboración, yo les digo, muchachos, nadie me puede quitar lo que nunca me dio. Acá nadie viene a colaborar, acá vienen a trabajar por un sueldo. Colaboración es, yo vengo acá a la radio, le doy una mano, gratis, sería colaboración. Y no se la doy nada, le quito la colaboración. Pero el empleado de mina no me quita la colaboración. O está trabajando o está de paro. Así que yo esto lo considero un
Un
paro y se
paro
los
lo
he dicho,
consigo.
es un paro, muchachos. Ustedes están pidiendo por la seguridad, estamos todos de acuerdo. La seguridad es un título. Especifiquemos exactamente cuál punto de la seguridad queremos arreglar. Y terminar, es insegura, no, no, es inseguro que hay una silla con tres patas, arreglemos y pongamos una con cuatro. Pero determinemos cuáles son los elementos de la inseguridad
Para
que
buscarle
hacen
solución.
y busquemos la solución y arranquemos. Y no me hagan un listado de las cosas que hay que arreglar y después me vengan a tomar examen. No, hacemos el listado y vamos juntos a arreglarla. Así no tenemos problemas. Bueno, hoy en la charla con ATE acordamos eso. acordamos unos anticipos que ellos reclamaban con respecto a una deuda de BAE y pasajes del 2019. Las deudas son todas anteriores a nosotros, pero claro, las venimos gatillando. Hemos conseguido dinero porque está Aníbal, si no, no lo hubiéramos conseguido, y hemos pagado deudas que no son nuestras, montones. Ha venido en estos dos últimos años muchísimo dinero acá.
Bueno, hubo un tiempo, un tema muy, muy importante fue el tema de los jubilados, que no cobraron durante la gestión de Macri, no se cobró ese famoso 82% que había nacido ya por el 2007, 2008, y bueno.
Que era una cifra importante.
Una cifra importante, sí.
No,
sí.
No, hemos tratado de arreglar deudas, son del Estado.
Claro,
pero sí, no eran de nuestra
gestión. De la gestión, exacto, eso sí.
Entonces, y a nosotros nos duelen en nuestro presupuesto.
Claro.
Porque son pedazos que nos sacan del presupuesto que podíamos haber aplicado a otra cosa. O sea, yo estoy poniendo en marcha la central 240, la tengo prácticamente terminada. Estoy levantando un poquito el pie del acelerador hasta acordar el tema del carbón. Tampoco puedo estar con la central, acá está la central y no anda porque no tengo carbón.
No,
eso bueno, todavía no es cierto. Pero estamos cerca de eso. Entonces tengo que generar carbón.
Se necesita carbón para que funcione eso, claro.
Exactamente.
Perfecto, perfecto.
Y se necesita con continuidad ad ineterno después.
Por supuesto.
Una vez que arranca...
No se puede parar más, tiene que quemar carbón todos los días.
Exactamente.
Y porque la gente que nos compre luz necesita la luz todos los días en la casa.
Y eso...
Más o menos así, ¿no es cierto? Para explicarlo fácilmente.
Nosotros generamos lo que se llama corriente de base, que no la podés parar nunca. Cuando vos estás alimentando al interconectado en picos, vas y venís. Pero cuando sos de base,
no puede parar.
No podés salir más.
Ah, está bien. Picos que necesita, en verano, un ejemplo, que el aire acondicionado, pero cuando es de base es continuo.
Estás continuo. Los picos... Los
¿así vamos a trabajar nosotros?
Sí.
De base.
Los otros van... los picos se vienen asumiendo con otros aportantes de distintas generadoras, ¿no?
Ayer, estaba observando, ustedes tienen ahí un gran galpón, ¿no es cierto?, donde se empezó a acumular carbón, uh-huh. Pero fuera de ese galpón también... Más o menos, ¿qué cantidad de carbón tenemos ahí?
Si estuviera funcionando, un mes y medio, más o menos.
Un mes y medio, si estuviera funcionando.
Es lo que voy a usar para hacer soplado, que tengo que hacer el soplado uh-huh. inicial, antes de reconectar a turbina. Para eso tengo ese carbón en reserva ahí. El galpón completo, en su capacidad, sí. Tiene prácticamente 2 meses.
El galpón es gigantesco completo.
Si va a verlo, es una cancha de fútbol. ¿Eh?
Es monstruoso. Sí, es gigantesco.
Ya lo estamos terminando. La verdad que ese galpón, ya pusimos los sistemas de lluvia.
Eso le iba a preguntar, porque había visto en Europa que precisamente en España, ¿cómo lo manejaban? Lo manejaban con esas palas, esas pequeñas palitas que lo van golpeando, lo van regando, tiene unos grandes tubos de regadores.
Nosotros tenemos el techo con spray.
Ah, con spray.
Hicimos las pruebas la semana pasada. La verdad que ver cómo era espectacular era.
El que viene a España eran como cañones, ¿vio?
Claro.
También, bueno, te lo conoces.
No.
Este es de arriba del techo.
Sí, es muy moderno. Es un sistema, la verdad... Lo ve y no.
Qué bárbaro. ¿Ya está en funcionamiento ese sistema?
Sí, entonces? No, está en funcionamiento.
Es todo fundamental, si no se
carbón,
arde todo.
Todo,
¿no?
El traslado de carbón, toda la cinta desde acá de mina hasta allá, todo eso está informatizado, eso trabaja todo por PLC, desde la sala de control se maneja todo.
Todo, sí.
Todo. Yo les explico a los muchachos que hacen informática, que hay dos informáticas, está la de oficina, la IT, la que sí. Conocen todos, que normalmente detrás de cada elemento hay una persona. Entonces tenés unas oficinas que hay 1000 puestos de trabajo y hay 1000 personas, uh-huh. Y el que maneja, el operador de informática, se relaciona con cada una de ellas por teléfono, por la computadora, tengo tal problema. En estos sistemas de fábrica uh-huh. Es totalmente distinto. Atrás de cada elemento no hay una persona. Hay un PLC que recibe información, que toma temperatura, velocidad, presiones y demás, y manda esa información a un lugar que se llama DCS, que es un lugar de toma de decisiones, se uh-huh. llama. Es más, la computadora es la que te ayuda a la toma de decisiones, te limita alguna, no te deja meter la pata.
Y te maneja todo.
Y se maneja la central.
Temperaturas.
Todo se maneja ahí, pero... Temperatura, a lo mejor hay más de 300, 400 puntos
de
distintos lugares, de los que viene temperatura, presión, velocidad de vapor, velocidad de agua, temperaturas de agua. todo lo necesario para hacer funcionar. Cuando van los chicos de la escuela, yo les muestro la central entera. Un monstruo grande. Uh-huh. Y después lo llevo al generador y la turbina. Y les digo, todo lo que vieron, todo eso, que parece que interminable, es nada más que para darle un chorro de vapor a esta turbina para que gire y genere electricidad. Eso está en una piecita. ¿Cómo? ¿Todo esto es para esta piecita? Todo eso
todo es para eso esta piecita. Sí, claro. Es exactamente. Yo me llamó la atención en Polonia, Sturov, la sala de mando, bueno, 2.400 megas, me parece que tiene. Es impresionante, una maravilla. Y me llamó la atención eso, cómo... la sala de comando.
Se toma todas las decisiones ahí.
Había todos tres tipos nada más.
Esa está la sala de control, que es la sala de comando. A los dos laterales hay dos salas llenas de computadoras a las que nadie le da mucha importancia, que son las salas de ingeniería de computación, que es donde se cargan y se mantienen los sistemas alimentando, que es donde uno varía cosas. Esas son las que valen. Ahí es donde se cargan parámetros, claro, y demás, que le permiten al de la sala de control mantener todo.
Claro.
Pero el resto está en las dos salas de
ahí
ingeniería.
Ahí está lo importante.
Ahí está el cerebro, digamos.
Claro. Una de las ventajas, después vamos a hablar de lo diario, pero una de las ventajas que tiene nuestra usina es que no utiliza agua, ¿no es cierto? La enfriamos con aire.
Y los aerocondensadores son todos aire.
Todo
sí,
aire.
Sí. No deja de haber un circuito cerrado de toda la fábrica de refrigeración de distintos sistemas. Es un circuito cerrado,
claro,
con agua, que maneja sobre todo enfriamiento en motores, en cojinetes, en máquinas, y es uno solo para toda la...
Claro, es un circuito cerrado, es como un radiador de un auto,
para
digamos.
Para toda la usina. Es,
como para graficarlo.
Exactamente, ese es toda la usina. El condensado de vapor, que también es ciclo cerrado, ¿no es cierto?, se hace en esos aeroventiladores que son...
Claro.
Que es aire.
Usted... dice que prácticamente ya está preparada la usina como para, o le falta muy poco.
Estamos para soplar vapor. A ver,
para soplar vapor.
Soplar vapor significa, se desconecta la turbina.
Ajá.
El vapor que va a la turbina tiene que ser extremadamente limpio, impecablemente limpio. Entonces, se desconecta turbina, se manda vapor a todo el sistema, a unos conductos que se ponen nada más que provisoriamente, pero que es una cañería muy importante, que lleva análisis de estrés y que hay un cálculo bastante importante.
O sea,
importante,
protege el generador.
No... Hasta un silenciador que está allá afuera, y allá va el vapor. Barre, barre, limpia, limpia. Ese vapor se hace pegar en unas planchuelas espejadas de cobre en la que impactan las partículas. Se van cambiando hasta que los impactos son de un diámetro inferior a un determinado valor y la cantidad de impactos también.
Claro.
Ahí se califica que ese vapor es apto, se cierra todo, se saca toda la cañería, estoy hablando de días de trabajo,
sí.
Y se reconecta a la turbina.
Ahí está.
Ahí ya le das vapor a la turbina y empezás a generar.
Claro.
Eso nos puede llevar mes y pico. Y ahí me voy a comer el carbón que tengo en reserva.
Claro.
Pero para después que está eso terminado, hay que empezar a generar y a circular vapor. No podés dejar la cañería parada, que junte o un óxido, una cascarita,
nada,
o partículas que cuando impactan en la turbina...
O sea, cuando usted limpia todo con ese vapor, digamos, limpia todo...
Y reconecto.
Reconecta, ya arranca.
Hay que empezar a generar.
A generar. Y no ya puedo, no, y no puede parar.
No puedo dejar de circular vapor, no.
No Así se puede. Bueno, es un tema, un tema.
Pero usted calcule que cada mega está dando unos $60 por hora.
Claro. Se trabaja con caliza, con arena, con
caliza, arena, un poco de amoníaco.
Ajá. Y el carbón.
Todos esos valores están. Digamos, todos esos suministros los tenemos ya.
El carbón va molido.
Va molido. A ver, en estas calderas de litio fluidizado, la combustión no es sobre la parrilla como en la 21.
Como
en
la 21, claro. Ajá.
Es en una determinada altura, ahí se hace la combustión.
Perfecto, entiendo.
El carbón cae arriba, el aire primario sube desde la base del horno y mantiene a una altura la combustión, y ahí van entrando los elementos pasan por los sobrecalentadores, pegan dos o tres vueltas hasta que termina haciéndose ceniza, y el mismo carbón fluidizado da varias vueltas hasta que se tiene la combustión completa.
Perfecto, perfecto.
Es un sistema que tiene prácticamente nula contaminación. Esta central no contamina.
A ver, explíqueme eso, explíquenos eso.
Le van a venir los ecologistas...
No, no, tuvimos grandes discusiones con Greenpeace, no, no,
que
no.
El carbón... en realidad, ¿sabe lo que contamina? En el mundo lo que contamina es generar energía, que genere industrias, que generen productos que molesten en el mercado internacional.
Ah, eso es lo que
genera. Eso es lo que hay que evitar.
Claro,
eso entonces, estos países más chicos, no hay que dejarlo que generen energía, porque permiten instalar fábricas, que permiten producir...
Y no, compramos afuera.
Hay que comprar afuera.
Claro.
Así es.
Entonces, esa es la contaminación.
Entonces va a haber... La Argentina íntegra contamina el 0,05% de la contaminación del mundo.
Claro.
Y nos andan contando los gases de las vacas.
Exacto. Y ahora, bueno, esto de... usted sabe muy bien que Greenpeace estuvo... Nunca llegó a Río Turbio, recorrió toda la provincia de Santa Cruz. Bueno, usted sabrá, se recordará, hasta el obelisco lo pintaron, le pusieron amarillo.
Allá en la zona mía, yo soy entre Santa Fe y Campana. Todo ese cordón industrial de Paraná.
Industrial.
Yo vivo en San Nicolás de los Arroyos. Uh-huh. Todo ese cordón industrial lo conozco. Greenpeace no ha perdonado nada.
Claro.
Pero tienen algún patrón también, responden a algunas cuestiones.
Seguro, seguro.
Vio cómo terminó en Belfast, no sé dónde fue la reunión ecológica esta última.
La última, sí, en Glasgow, en Escocia.
Terminó con que los chinos le dijeron.
Nosotros seguimos para
adelante. Y se fueron, claro.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, ese es otro tema, ahora que hablamos de los chinos. Tengo en el escritorio pedidos de cotización de carbón de los chinos. ¿Cuánto la tonelada? ¿Cuánto puesto en Puerto Loyola? ¿Cuánto tardás en cargarme un Max, un Panamá Max, que es un barco de 50.000 toneladas, de 290 metros de largo? ¿Cuánto por hora? ¿Cuánto por mes? ¿Cuánto me cobras CIF en China o Bob en Punta del Sol?
Claro.
Toda la oferta. Tengo brasileros por un lado, que se han quedado sin combustible, y chinos que se pelearon con Australia y no le compraron más combustible porque Australia no le pudo cumplir los cupos. Nosotros somos una fábrica generadora de carbón. ¿Cómo no le voy a poder cotizar? Pero ¿cómo hago para cotizar? Tengo que tener continuidad de producción asegurada.
O sea que nosotros, vamos por paso, nosotros tenemos que sacar carbón para nuestra usina
y
hay gente que está interesada en comprar carbón directamente. Sí. Entonces, saquemos carbón, lo cargamos al trencito, lo cargamos en Punta Loyola.
Exacto.
La continuidad, ¿no es cierto? El chino cuando te compra, porque el chino te saca barco, viene un barco para Inglaterra, te lo compra en el mar, te lo alquila y te lo cambia, te lo manda a Punta Loyola a buscar carbón.
Porque no pueden parar sus usinas.
Sí, eso sabe quién me comentó en la usina, en AES. En ajá. San Nicolás me comentaban eso, que cuesta mucho por ahí. Uno consigue alquilar un barco y viene el barco, qué sé yo, sale de Panamá y los chinos
te lo
compran a mitad de camino y te lo llevan a China. Sí, te lo
sacan. 860 megas produce AES en San Nicolás.
Sí.
Acá vamos a ser 240. Yo soy de San Nicolás, así que la central de San Nicolás la conozco.
No, y bueno, nosotros nacimos vendiéndole carbón a ella, ¿no es cierto?
Exactamente. El carbón de acá iba
para San Nicolás. Exactamente. Ahí, bueno, hoy es ciclo combinado. Ciclo combinado. Bueno, nuestra usina entonces, su preocupación entonces, ¿cuál es? Tener el carbón.
Es poder acordar con ATE la producción de carbón. Minimizar los temas estos, no despreciar el tema de la seguridad, minimizarlo. Es más, yo les comentaba hoy en la reunión que tuve con ATE, mira, hay accidentes que son accidentes y hay temas que yo no puedo denunciar sabotaje, pero si vos me cortás los cables de comunicación para robar el cobre, yo no creo que nadie vaya a robar cobre de ahí adentro. Hay cobre por todos lados. El otro día encontraron a uno. Eso sí llevaban cobre. Lo agarraron con 900 kilos de cobre en un auto, con unas placas. Eso es cobre. Uh-huh. Un cable de comunicación interna no es nada. Nadie se lleva el cobre. Eso lo cortaron para arruinar la comunicación interna. Ese es un sabotaje. Faltan los medicamentos de los botiquines. Botiquines cuestan 2 pesos y lo que hay adentro también. Pero si no está en el botiquín, es una causa de no paramos porque los botiquines no están completos. No les objeto que paren por eso. Lo que objeto es que falten elementos del botiquín, que eso nadie lo roba, porque no vale nada. Eso es un sabotaje. También. Bueno, desarmamos hace poco un motorreductor impresionante. Tenía 2 centímetros de aceite lleno de agua, tuercas, arandelas adentro. ¿Viste? Eso es sabotaje. ¿Cuál es mi temor del sabotaje? Yo no puedo acusar el sindicato de sabotaje porque no es verdad. No puedo acusar estas 10 personas para mí sabotaje porque no lo sé. Me basta un loquito suelto para que me haga un daño así. Pero un loquito suelto se lleva una vida porque hace un daño. El sabotaje siempre termina siendo un daño que supera lo que quiso hacer el que metió la pata. Y siempre termina en alguna llevándose alguna vida. Eso no quiero jugar. Con eso no quiero jugar yo. ¿Viste?
Entonces,
Y no puedo custodiar todo. No, porque eso pasa adentro de mina. Y si tenemos todos un concepto de vamos para adelante y esto lo vamos a hacer producir, esas cosas no pasan. Esas cosas pasan cuando estamos en paramos, buscamos una causa para parar. La busco yo solo. Se parece a esas denuncias que hacen los chicos para no ir a la escuela. Llamó por teléfono y dijo que había una bomba en el aula, entonces hoy no tenemos clase. Bueno, se parece a ese tipo de cosas. Hechos desde el interior de mina. Bueno, hoy lo hablábamos con los deates y ellos tienen también el mismo temor. Y dicen, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero la verdad, no nos queremos comer un accidente producido. Claro. Una cosa es un accidente imprevisible o que se pudo prevenir y otro es uno que se provocó.
No, ninguna
esas
duda.
Cosas...
Y aparte con nuestra empresa madre, bueno.
Ahora el 4 de diciembre viene la fiesta que entran las mujeres, a mina sí. Y demás. Yo voy a autorizar eso si los mineros experimentados me dicen que está la cuestión segura como para que entre. Yo no voy a hacer entrar un grupo de mujeres a un lugar en el que dudo que haya seguridad para los mineros experimentados. Tampoco quisiera que pase otro año. Me dicen que ya van 2 años que no se hace.
Claro, por la pandemia.
Por la pandemia y antes porque estaban de paro con la administración anterior. Y si es una fecha tan preciada acá,
sí, es
a mí
una
me gustaría
fecha, la más importante del año.
Llegar y pasarla bien.
Sí, es una fecha donde hay muchas actividades importantes.
Eso lo hablamos hoy. Quedamos en juntarnos mañana con el gerente general de explotación, Soruco, y con la gente de ATE de nuevo a ver cómo redondeamos el reingreso a mina con tareas de mantenimiento en los lugares que nosotros vemos que hacen falta. Soy bastante optimista.
O sea, que se habló eso con el sindicato.
Sí, lo hablé hoy.
A ver si mañana existe esa posibilidad.
Mañana vamos a charlar también con Soruco, que es el gerente general de explotación.
A ver si pueden ingresar ya, empezar a llevar adelante
las tareas. A ver si empezamos a hacer cosas. No digo que estemos sacando carbón si vamos a hacer tareas de mantenimiento, pero hagámosla como en producción. Entremos a trabajar como en producción y veamos qué es lo que nos está faltando. Hay algún díscolo seguramente y algún problema con alguno vamos a tener, lo reacomodaremos. Pero soy muy optimista. De la charla de hoy, la verdad, me fui muy...
Con mucho optimismo.
Me fui contento, sí.
Escúcheme, ingeniero. ¿Cómo está? Yo lo he hablado con usted, es la segunda vez que hablo con usted. ¿Cómo estamos? Supongamos que está todo listo, empezamos a sacar carbón. ¿Cómo estamos con los frentes para alimentar a ese primer módulo? Porque son 600.000 toneladas por año.
¿Cómo es? Para un módulo,
claro. Son 1.200.000 si estuvieran los dos. ¿Cómo está dentro los frentes y todo? ¿Estamos en condiciones, todo con los frentes que tenemos, estamos en condiciones de sacar esa cantidad de carbón por año?
La gente que conoce de minas,
me dicen que sí.
Soruco me dice que sí. Es más, ellos dicen estar preparados para el doble, que es lo necesario si tuviéramos que trabajar con los dos módulos. Sí. Esa es la exigencia con la cual se hizo la central, para una producción el doble.
Claro.
O sea, de 1.500.000 al año, 1.400.000 al año. Dicen que están en condiciones, que tienen frente nuevo abierto, que van a preparar nuevos. Yo escucho a los que saben de un tema y aprendo.
Está bien. Es la información que usted le da.
De la central y de la usina,
hablo
yo y discutan conmigo. De mina, escucho a los que saben. Ellos no se muestran inseguros al respecto, se muestran seguros de que lo pueden hacer. Lo que ocurre es que al no tener una continuidad, trabajen un mes seguido y muéstrenme a mí que sí.
O sea, con, digo, con un mes usted ya va a tener...
tanto inconveniente que nunca hemos podido realmente ver que salen. Cuando se ponen, sacan carbón. La verdad que asombra. No conozco el largo de vetas, la cantidad, o sea, los volúmenes potenciales.
Usted quisiera conocer un mes, porque yo entonces no, ahí saca la cuenta para los 12 meses, entonces ya es más
una medida.
Una medida,
es una medida.
Tendría una medida usted.
Te da una medida. Además, si yo tengo un inconveniente y sé que tengo 2 meses en playa, sé que tengo
un mes
para jugar acá.
Exacto.
Que me voy a arrimar. A mí me decís, tengo que hacer una reducción de vapor, tengo que disminuir la cantidad de megas en determinados valores. Con tiempo vos vas programando esas cosas. Bueno, soy optimista en eso.
Con la reunión del día de hoy.
Y estoy enojado con el intendente hoy.
¿Por qué está enojado con el intendente?
Porque me ha hecho una ordenanza me aumentó el valor de la obra en el 1%. Les va a cobrar a los contratistas el 1% de los contratos que hagan con la central, que es obviamente los vamos a pagar nosotros, porque lo primero que van a hacer va a ser subir el 1% los precios. ¿Usted cree que lo van a sacar del bolsillo los contratistas?
Es una ordenanza de...
creo que está promulgada el 7 de octubre.
¿Lo ha hablado con el intendente? ¿Lo va a hablar? ¿Habla con las autoridades políticas?
¿Usted tiene contacto? Sí.
¿Y ha hablado este tema o lo va a hablar?
No, se lo dejo a Germán Arribas, que es el interventor y además era gerente general de finanzas, así que es lo de él.
Que maneja
él. Que hable él. No estoy en contra de la preocupación ni del interés del intendente en aumentar sus recursos. El tema es que siempre salen de yacimiento los recursos. No es que van a salir de la ganancia de los contratistas, porque automáticamente el punto me lo van a cargar a mí.
Al contratista se lo va a cargar,
claro. En lo que me queda de obra, estamos hablando de más de $600,000, estoy hablando de 120 millones de pesos, una cosa así. Es dinero. Yo no soy el intendente. Si lo hubiera sido, hubiera esperado que la usina estuviera en marcha. Y entonces sí, me hubiera anotado en las utilidades, que van a ser importantes.
No, yo creo que una vez que...
ahí tendría que haber ido.
Bueno, esto es un tema que deberán arreglar ustedes, pero en las utilidades sí, yo soy consciente, creo que los municipios deben tener participación.
Es obvio.
Ninguna duda.
AEJA ya aporta, obviamente.
De las utilidades,
pero cuando ya estás generando, ya lo tenés dentro de los valores. Ahora estás juntando las monedas, que encima las traemos de Buenos Aires, tenemos que ir a arañarlas allá, estamos en una situación no muy cómoda políticamente, las provincias que ganaron andan con una tijera viendo con qué pedazo de presupuesto de las que perdieron se quedan, y se está haciendo el presupuesto en este momento. Nosotros tenemos una cantidad de dinero asignada, no es fácil que nos la quiten, lo tenemos a Aníbal en el camino, pero son todas peleas políticas sobre la moneda en un lugar donde no sobra la moneda.
Todo un tema, entonces.
Van a venir recortes, impuestos por el Fondo Monetario. En algún momento nos van a apretar inversiones. Pará. Hasta ahí. Y nosotros tenemos que mostrar resultados. Nosotros traemos dinero, invertimos dinero, pero tenemos que volver con algún resultado.
¿Cómo?
Yo les muestro cómo va la central. Ya están cansados de ver videos de la central. Lo que quieren es que genere. Y que genere dinero.
Y lo que queremos todos es que genere, claro que sí. ¿No? Todo el mundo. ¿Cómo está ese tema? Creo que lo hablé con usted. El famoso 70-30, en este caso, que usted manifestaba con algunos sindicatos que he hablado y los he escuchado también en otros medios, que de la masa que ingresa el 70% va para la usina y el 30% para el yacimiento. Por eso no está la inversión.
Sí.
Y ayer estaba hablando también con unos sindicalistas, hay elecciones ahora de APS.
APS, sí.
Sí, el viernes estuve hablando con una de las listas y bueno, me manifestaban lo mismo. Y yo digo, vez pasada hablé con el ingeniero Vilche y él me dijo todo lo contrario, que el 30% va para la usina.
Claro, yo digo, ven los números al revés, pero... Me lo discutían el otro día en una reunión con toda la todo ATE estaba, ¿no? Y yo, pero me está discutiendo a mí el dinero que yo manejo. Yo soy el que pone el dinero. ¿Cómo me vas a decir que estoy poniendo el 70 allá y el 30 acá? si yo gasto en ustedes más en sueldos que todo lo que invierto allá. No es esa la relación. Lo que sí es diferente es que en la central vos lo ves lo que estamos invirtiendo, porque ves cómo crece, ves el trabajo, y de este lado no lo podés cuantificar. Una, porque no estamos sacando carbón, que es lo que podríamos mostrar. Pero hemos parado de gastar acá. La administración funciona como si funcionara todo. El transporte como si funcionara. Talleres funcionan, funcionan todo. Todas las áreas funcionan a full, cobran a full. Hay horas extras. No sé por qué hay horas extras en una fábrica que no produce carbón en este momento. La única que hago andar es la usina 21, que la hago andar para poder funcionar la planta depuradora. Es más, a veces me genera de más, lo mando al interconectado, del interconectado me gritan, salí de ahí, porque en realidad no estoy autorizado, pero tengo excedente de energía, lo tengo que mandar a algún lado. Entonces, a veces mando al interconectado. Si anduviera mina, no tendría excedente, lo consumirían los frentes.
¿Usted tiene excedente de qué, de la de 21?
Claro, a veces genero y tengo excedente. Porque tengo para alimentar los frentes de...
Claro, esa para alimentarle los frentes. Ah, tiene excedente, la 21 tiene excedente.
Sí, porque tengo en marcha, puse dos calderas en marcha y a veces trabajo con las dos turbinas.
Y cuando lo mandan interconectado, ¿le tiran la oreja?
Sí, me tiran la oreja. Claro. Se enteran al ratito, trampa, le avisa. O sea, yo ya me ha pasado dos o tres veces, para un poquito.
Claro. ¿Viste? No es tan sencillo entonces el interconectado.
No, uno pensaría, no, tenés que estar con camisa, las autorizaciones, no es tan simple. No es buena que estoy yo, te pongo otro... A ver.
No es que me sobre y lo cargo y se ponen contentos porque me sobre y cargo.
Aparte va gratis. Respetan porque somos el Estado y demás, pero...
Hasta claro, ahí. Eso que carga va gratis.
No hasta lo ahí. Claro. Yo, con la 21 lo que hago es dejo de comprar. Claro. Entonces todo lo que genero con la 21 dejo de comprar. Y normalmente son entre 15 y 20 millones por mes. En los números grandes parece chiquito, pero a mí no me vendrían mal.
Claro, 15 o 20 millones, claro, sí, seguramente, para proveedores, para un montón de cuestiones,
no,
para
moverse. Cualquier moneda que entra sirve.
Todo lo que entra, claro que sí.
Estamos con un grupo de gestión de negocios trabajando sobre hacer carbón activado, que el carbón ahí pasa a tener varios ceros más su valor, y sobre utilizar un gas de minas que hay acumulado en los túneles de minas, que es bastante importante el valor, y sobre armar una pequeña planta de caliza en una zona que ya hemos denominado cerca de Calafate.
¿Coque, algo así? No.
No.
Otra cosa, totalmente.
Es el carbón, se utiliza en alimentos, se utiliza en filtros de agua, se utiliza en filtros sanitarios.
Sí.
Se está en este momento la Argentina debe estar importando alrededor de 20 millones de dólares por año en carbón
nosotros
activado
y Brasil
está comprando 70 millones de dólares
por año. ¿Podríamos hacerlo nosotros a eso?
Tranquilamente.
Podríamos hacer carbón activado.
Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con un proyecto con universidades para ver hasta dónde, qué equipamiento que no nos obligue a una inversión demasiado grande y podamos tener una gestión comercial útil.
Y hay gente que quiere comprar carbón. China y Brasil, me dijo.
China y Brasil. De Brasil es la otra, el otro pedido. A ver, Brasil se empezó a quedar. El Paraná no tiene prácticamente.
Exacto, tiene un problema.
Entonces tiene problema con las generadoras hidráulicas y están dándole manija. Ellos tienen mucha con bagazo.
Claro.
Bueno, están buscando carbón para las usinas de carbón que tienen.
Pero están hablando de eso, de la compra de millones de toneladas. No es que compran una bolsa.
A mí más que la cantidad, lo que me asusta es la continuidad.
La continuidad, eso es lo que lo preocupa. Sí. La continuidad.
En una fábrica tenés que tener continuidad. Tenés que, una vez que tomás el compromiso de proveer, eso tiene multa cuando paras de proveer.
Ese es el tema.
Se me apaga. No te tengo más y se te apaga la UCI. No es así.
Está. Bueno, usted lo que le interesa es, o sea, lo que le preocupa y lo ocupa es la continuidad de la usina, una vez que arranque, que sea en forma continua, y si vendemos carbón, bueno, que sea continuo, me mando el barco, tenés que cargarlo.
Hay tantas cosas. Cualquier cosa es ingreso. El módulo 2 tiene una alternativa dual. Es un módulo que está construido en un 60% y tiene la alternativa de poder trabajar con carbón y con gas. El 90% de carbón, el 10% de gas, el 10% de carbón, el 90% de gas y toda la
un ciclo combinado,
la ecuación intermedia. Se podría llegar a hacer. Toda la ecuación intermedia, uh-huh. ¿Cierto?
90-10, 50-50, 30-70.
El gas está ahí.
Claro.
Vas a tener menos ceniza, menos... Pero esa usina, la idea es que sea alimentada por la mina. Se hizo para eso.
Claro.
Entonces, obvio. La alternativa de si por las dudas tener preparado el gas está a discutir. Uh-huh. No está arriba de la mesa para decidir. Está a discutir. Y yo lo voy a hablar también con ATE y demás, porque es una alternativa que yo no la despreciaría. La tengo ahí, te puede sacar de un apuro. ¿Viste? Te puede sacar de un apuro, te puede dar un margen de reparaciones.
Pero para que quede claro este tema, seguir sacando carbón para un módulo, para el otro, pongámosle el 50% o el 30%, después se verá si está esa alternativa y vender
ya,
carbón.
Ya no está en tiempo para hacerlo dual.
Es todo carbón.
Es todo carbón.
Y aparte, el objetivo central final es sacar carbón para la usina. Y para vender,
si pudiéramos sacar, sería una maravilla.
Exactamente.
A ver.
Porque vio cuando dice gas, vio como por ahí que uno...
Epa, no. El precio de generar con carbón y con gas, si la mina genera 1.400.000 toneladas por año, prácticamente está equiparado al valor del gas. Ah. Los costos nuestros de sacar carbón se equiparan si sacas por año 1.400.000 con el valor del gas. Por debajo de esa cantidad es más caro el carbón que el gas.
El gas, claro.
Los costos son siempre los mismos.
Sí, son los
mismos que tengo ahora.
Entiendo.
No van a aumentar.
Perfecto.
Está. Demasiado.
Bueno, es optimista entonces con la reunión de mañana, con la reunión que tuvo hoy y bueno, mañana.
Mañana a 9:30 nos vamos a juntar con Soruco. Yo creo que vamos. Hoy hablamos de algunos términos de cosa económica, de algunos dinero que hay ahí, de deudas que estamos cancelando nosotros, y estuvimos de acuerdo. Creo que hubo unos malos entendidos en unas actas que se hicieron frente al Ministerio de Trabajo, en la cual estaba supeditado el pago al levantamiento del paro. Un pago no se supedita en un acta de acuerdo en el Ministerio. No hay cosas que quedan supeditadas a otra. O se acuerdan.
O no se acuerdan.
O no se acuerdan. Sí. Pero no es yo te voy a dar esto, pero vos vas a tener que hacer eso. No. Uh-huh. Acordamos que yo te doy esto y están los dos de acuerdo. Y en este caso no era así. Yo vi que decía se supedita el pago, qué sé yo, y el otro dice yo no estoy de acuerdo. Bueno, esa no es un acta acordada del Ministerio de Trabajo.
Perfecto.
No estaba bien y se los dije. Mirá, eso está mal y ustedes están mandando una nota objetando eso. Ni falta hace que me la mandes. Porque eso está mal, eso no es un acuerdo. Así que dame unos 10 días que podamos analizar a quiénes les corresponde, quiénes están en juicio y demás que no les corresponde. Y no es una cifra demasiado exagerada como para que no la podamos cumplir. Bueno. Me preocupan más los aguinaldos y los sueldos que...
Claro, viene ahora.
No, vienen las vacaciones.
Vacaciones también.
Los pasajes. Se van a sumar unos cuantos números
antes
de fin de año y tengo una partida importante de dinero que está sujeta a la aprobación de un decreto que anda dando vuelta ahí, tengo que Vilma Ibarra, por favor, hacémelo firmar, que automáticamente nos depositan una cantidad importante. Tengo que arreglar cuentas de la central, tengo algunas deudas ahí
también
con contratistas y se viene fin de año y ellos también tienen sus obligaciones
con su gente, con su personal también, obviamente.
Cuando usted ha sido empresario y ha estado de ese lado también, sabe que esas cosas son se cumplen en general.
Seguro.
Y nosotros hemos venido en un ciclo de pagos excelente. Eso nos da cantidad de gente que quiere cotizar y muy buenos precios. Cuando vos pagás bien, conseguís buenos precios.
Está bien.
Eso nos ha permitido, ya le digo, hacer una obra que Aranguren calculó en 82 millones de dólares y nos llegamos a 40. Y ya estamos llegando al fin.
Ya llegando al fin, claro. ¿Qué está previsto? ¿Lo van a charlar mañana para el 4 de diciembre? Siempre hay un acto, hay una misa, otro tiempo.
Si mañana nos ponemos de acuerdo y le podemos dar una barrida a la mina como para que puedan entrar las señoras y señoritas.
Sería eso.
Sería, a mí me gustaría. Uh-huh. Lo que no quiero es arriesgar a nadie. Además, eso, en un momento yo dije, la mina no la van a tener que cerrar ustedes, la voy a cerrar yo. Yo no me quiero llevar de acá la pérdida ni el dedo ni la vida de nadie. ¿Viste? Hagamos las cosas con seguridad.
Mañana se va a tratar eso. Entonces.
Mañana a la mañana creo que vamos a poder cerrar eso.
¿Vendrá el interventor para el 4? ¿Tiene información usted? ¿Está usted?
No la tengo.
No la tiene.
No la tengo. Me da la impresión que el interventor supone que yo me voy a quedar hasta el 4.
Se va a quedar usted. Usted está mucho tiempo acá, me comentaba otra vez, ¿no?
Sí, mi señora piensa lo mismo.
Sí. Ese problema es un problema.
Mi señora piensa que estoy mucho tiempo acá también.
¿Usted está sentado en San Nicolás?
En San Nicolás, sí. Ah. Sí, bueno. Sí, yo tengo un matrimonio de 50 años de duración. Y siempre muchos me dicen, ¿y cómo hiciste? Es muy simple. De lunes a jueves estoy trabajando en algún lado lejos de mi casa y voy viernes, sábado y domingo.
Y por eso, que su mujer lo escucha, llegamos hasta allá.
Por eso, no, ella ya sabe que es así. Es más, y está contenta, me parece que sea así.
Bueno, ingeniero, esperemos que mañana sea productiva esta reunión y productivo todo lo que estuvimos hablando. Que se pueda hablar con el intendente, lo que usted manifestó recién, y bueno, que podamos ver el sueño de tantas generaciones aquí.
Bárbaro. Lo mantengo al tanto.
Sí.
Lo mantengo al tanto. Llámeme, bueno, tranquilo que...
Lo llamamos mañana para ver cómo
estamos
cómo
disponibles. Soy poco mediático.
No, pero por ahí un mensaje, lo llamo y le pregunto si está, si se llegó a un acuerdo y lo informamos nosotros.
Si usted quiere tener un programa aburrido, debe haber sido este conmigo.
Pero no, bueno. para nada. Bueno, un gusto.
No, el gusto es mío. Le agradezco.
Siga muy bien.